Capítulo 1, el P, proyecto. Personas. Lo que pasa es que la gente pasa el susto con el Galeras, pero piensan que después que eso sucede ya no va a pasar nada más. Fue lo mismo que nos ocurrió en la erupción de hace un año, explicó Pulido, del por qué los habitantes en riesgo no acuden a los albergues. La funcionaria señaló que los alcaldes de poblaciones como Genoy, Parachico, Sink, La Florida y Nariño, las más cercanas al volcán, dieron la orden de evacuación, pero los lugareños no la han acatado. 63. De nuevo se hace evidente que para una buena parte de la población las ocasionales manifestaciones del Galeras no pasan de ser curiosidades. Y desde que se suspendió la política de los subsidios, es claro que la amenaza del volcán no es suficiente motivación para buscar refugio. Es un problema de costo-beneficio. ¿Será que el beneficio de la seguridad personal no compensa lo que le cuesta a la gente, incomodidad, pérdida de bienes, la evacuación? Para tratar de responder esta pregunta, se puede revisar la prensa local después del evento del 14 de febrero. El domingo 15, el Diario del Sur reportó: la ciudad del Pasto se cubrió de cenizas. Explotó el Galeras, alerta roja. La erupción se registró a las 7:10 minutos de la noche de ayer. Las comunidades de Mapachico y Genoy se desplazaron a los albergues. Excepto algunos accidentes de tránsito, las autoridades reportaron normalidad. En alerta roja o nivel 1, fueron declarados los municipios del occidente de Nariño, tras la erupción del volcán Galeras que se registró a las 7:10 de la noche de ayer y que se sintió con gran intensidad en la ciudad del Pasto. Frente a esta emergencia, las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de los corregimientos de Mapachico y Genoy, ubicadas en las faldas del volcán, que se calcula pueden llegar a ser 8.000 personas. Respecto a los municipios vecinos al volcán, la noticia consigna que completa normalidad, reportaron las autoridades de los municipios ubicados en la zona de alto riesgo del volcán Galeras, donde aseguran que no se sintió la explosión ni hubo caída de cenizas. El alcalde del municipio de Nariño, Álvaro Gabriel Córdoba, manifestó que en esta región distante a 25 kilómetros de Pasto, el reporte es de completa normalidad. No se registraron desastres que lamentar, al igual que no hubo caída de ceniza ni se sintió olor a azufre. El comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de La Florida, Gersín Cabrera, dijo que 24 unidades iniciaron un rastreo por los sectores del Barranco, La Victoria, Zaragoza y Panchindo, ubicados en las faldas del volcán, con el fin de inspeccionar si la explosión registrada causó estragos. 64. En otra noticia publicada en la página del Diario del Sur, 65, llama la atención la siguiente afirmación: las autoridades alertaron a la comunidad para que tome las medidas de prevención respectivas con el fin de afrontar la emergencia. En esta localidad la gente acató las órdenes de las autoridades, por lo tanto no hubo necesidad. 03. Revista Semana. En semana.com. El volcán Galeras sigue rugiendo. 17 de febrero de 2009. 64. Diario del Sur. En diariodelsur.com. La ciudad del Pasto se cubrió de cenizas. Explotó el Galeras, alerta roja. 15 de febrero de 2009, 65. Diario del Sur. En diariodelsur.com. Municipios del occidente reportan normalidad. Por erupción del Galeras declaran alerta roja. 15 de febrero de 2009, capítulo 1, el proyecto de evacuar sus viviendas. Este párrafo deja la impresión de que las evacuaciones se llevan a cabo cuando la comunidad no atiende las órdenes de las autoridades, cuando de hecho, la orden suele ser, justamente, proceder a la evacuación. Lo hace aparecer como una retaliación, lo que por supuesto, no puede causar más que disgusto y confusión en el público. El día 16, el mismo diario titula: no saldrán de sus casas. En Nariño la ceniza contaminó Bocatoma. A pesar de que en el perímetro urbano del municipio de Nariño no se reportó la caída de ceniza, funcionarios del centro asistencial manifestaron que los residuos volcánicos contaminaron las bocatomas que abastecen al acueducto. La auxiliar de enfermería Evelyn Landazuri indicó que la erupción del sábado causó pánico entre algunos habitantes, sin embargo nadie quiso desplazarse hasta el albergue La Lomita, porque consideran que el Galeras es su amigo y nunca les hará daño, dijo 66. En la misma noticia se reseña que el alcalde de Florida indicó también que la población cuenta con 3 albergues y que los habitantes, a pesar de las recomendaciones hechas por los organismos de socorro para salvar su vida y la de sus allegados, los floridanos no están dispuestos a salir de sus casas. Las posadas están habilitadas para atender a por lo menos 500 familias, sin embargo los pobladores aseguran que se acostumbraron a convivir con el Galeras y están dispuestos a no abandonar sus propiedades, manifestó. En los días siguientes el periódico continúa reseñando que los habitantes de los distintos poblados vecinos al volcán no acataron la orden de evacuación. La principal razón que se aduce para ello es la posibilidad de saqueos en las viviendas evacuadas. En una nota se menciona que a los 5 albergues disponibles llegó solamente una familia que pasó solamente una noche, y en otra que las 22 personas que hay en el albergue El Vergel de Genoi pertenecen a los cuerpos de socorro. Nuevas muestras de la estrategia de ignorar. En un artículo publicado el 17 de febrero, el periódico informa el cambio de nivel de alerta y a 11. También dice que se continúan realizando campañas de concientización a los habitantes de los corregimientos de Mapachico y Genoi para que se dirijan a los albergues, debido a que el nivel 2 ordena el desplazamiento de las personas que estén en zona de amenaza alta. Por su parte, los habitantes de las zonas consideradas como amenaza alta han expresado que ellos saldrían de sus hogares siempre y cuando se les entreguen nuevamente los subsidios, como se hizo en la anterior emergencia del volcán. Además manifestaron que los albergues no les brindan condiciones adecuadas. El mandatario local Alvarado Santander indicó que los albergues no son hoteles de 5 estrellas ni mansiones, pero se los invita a proteger la vida de ellos y de sus familiares. Además, señaló que los subsidios que se entregaron no fue una experiencia positiva para 66 Diario del Sur. En diariodelsur.com. En la Florida listaron 3 albergues. Analizan muestras de agua para garantizar su consumo. 16 de febrero de 2009. Capítulo 1, el proyecto. Los beneficiarios ni para el gobierno, ya que algunas personas iban a los albergues, se presentaban, comían y se iban a dormir a sus casas 67º. Aquí queda de manifiesto que la estrategia de dar subsidios para acompañar la evacuación resultó contraproducente, porque desvirtuó el propósito de la misma. Por nada del mundo abandonaremos nuestras viviendas, reiteraron cerca de 584 familias de la Florida ubicadas en zona de amenaza alta, al manifestar que el volcán Galeras nunca explotará y que las veces que ha estado activo nunca les ha hecho daño. A pesar de las órdenes impartidas por las autoridades competentes para una evacuación temporal, aseguraron que no se dejarán quitar el patrimonio que consiguieron durante la mayor parte de su vida. Precisaron que durante los 3 años de continua actividad volcánica Galeras no les ha hecho mal y que los hogares floridanos continuarán con sus actividades cotidianas hasta que Dios se los permita. El declarar la población como zona de alta amenaza volcánica al gobierno nacional y departamental lo único que han generado es crisis económica, manifestaron los pobladores. En esta nota el 17 de febrero del Diario del Sur queda en evidencia la enorme dificultad para lograr la protección efectiva de las personas mediante la estrategia de la evasión. La condición para adoptar una estrategia exitosa, que es la apreciación de la amenaza, no se da. En el editorial del 17 de febrero del 2009, se puede apreciar un punto de vista común en la región, que no se ha sabido manejar el tema, que los esfuerzos que se adelantan no son suficientes. Se llama el círculo vicioso en torno al Galeras, y reproducimos las partes más relevantes. Cada vez que el volcán Galeras se mueve el país se conmociona. Esa es la percepción que se tiene por el despliegue informativo y de la atención que le dan las autoridades locales, departamentales y nacionales, que es algo positivo porque la emergencia así lo exige. Pero toda esta atención, envío de funcionarios y de recursos, desaparece cuando el volcán se calma, las alarmas bajan y la gente sigue su vida normal. El manejo es mediático, alejado de una política seria y eficaz que no tenga como en un juego del corre-corre a los habitantes de las zonas de alto riesgo. Lo concerniente al manejo de la emergencia Galeras ha sido ambiguo y han quedado en tela de juicio los organismos encargados, por la manera como han destinado los recursos económicos enviados por el gobierno nacional. El deber ser en torno a la crisis del Galeras está fundamentado en el reasentamiento de los sectores de alto riesgo. Sabemos que existe la oficina del Plan Galeras que trabaja en este objetivo, pero la misma se ha convertido en un organismo burocrático, de funcionarios de escritorio que no van más allá de los diagnósticos, porque en 2 años de operación los aportes de esta entidad no se han visto en una realidad de resultados. Las comunidades que están en torno al Galeras no le temen porque siempre han convivido con él, pero con la naturaleza todo es impredecible y así se ha demostrado 67 Diario del Sur. En diariodelsur.com. Actividad sísmica se mantiene en niveles. Nivel de volcán Galeras cambió a alerta naranja. 17 de febrero de 2009. Capítulo 1. El proyecto. En todos los eventos que se han registrado, que ni siquiera Ingeominas como organismo científico haya acertado, se conoce que el Agustín Coda se adelanta el avalúo de los predios de la zona de alto riesgo y que hay un presupuesto de aproximadamente 50 mil millones de pesos para la compra de tierras. pero estamos rezagados y es urgente que se fijen metas para Nisi, Ari, terminar el reasentamiento y por fin terminar con ese juego de salir corriendo a los albergues, el cual ni las comunidades se lo creen. Podemos ver que ahora los pobladores no respondieron al llamado de desplazarse a los refugios, pese a estar en nivel L. Es urgente reevaluar el proceso de reasentamiento, del cual hasta el momento no hay nada, y que los recursos se destinen bajo una estricta vigilancia de los organismos de control 6B. Este editorial da pie para introducir un breve recuento de lo que se ha hecho desde el gobierno nacional, a partir de la reactivación del 2004, cuando se decidió darle fin a la secuencia de reactivación vida regreso que se había visto en el ciclo anterior, y se decretó el reasentamiento de las poblaciones situadas en zona de amenaza alta. Es la primera oportunidad en la que se plantea la más difícil de las estrategias, la de la elusión. Pero de nuevo se interponen las percepciones y la diversidad de construcciones mentales que existen sobre el volcán, a más de la natural resistencia a abandonar un territorio que guarda la historia personal y familiar, los vínculos comunitarios, los bienes y las formas de vida. El 20 de enero, solamente 6 días después de esta erupción, el volcán eruptó nuevamente. Según informó la revista Semana en su página web, el día 20 de febrero del 2009, en su página web en Geominas informó que el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto informa que el día 20 de febrero de 2009 a las 7:05 am, se registró una erupción del volcán Galeras de carácter explosivo. La erupción fue explosiva y acompañada de ondas de choque. Las autoridades locales iniciaron nuevamente los planes de evacuación de las personas en riesgo, para que se trasladen a los 9 resguardos provistos para atender este tipo de emergencias, los cuales son administrados por la Cruz Roja, Defensa Civil y los bomberos. La directora de Atención y Prevención de Desastres, Luz Amanda Pulido, descartó la pérdida de vidas humanas y dijo que hasta el momento solo se registra la caída de rocas y cenizas en las inmediaciones al volcán. En entrevista con Caracol Radio, el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, le pidió a la comunidad que acate la orden de evacuación, pese a que la explosión del volcán haya sido pequeña, porque en cualquier momento se puede presentar una más grande. El gobernador explicó que hay una masa de lava muy grande que se ubica .2 en la parte alta del volcán, que cuando entra en contacto con el aire se enfría y se solidifica, produciendo una especie de tapa en la boca del Galeras, la cual ocasionó la explosión. Pero podría haber una tapa 68, Diario del Sur. Editorial, en diariodelsur.com, 17 de febrero de 2009. Capítulo primero, el proyecto. Más grande, que produzca una explosión mucho mayor, que alcance a lanzar rocas grandes varios kilómetros distancia sobre sectores habitados 69. De acuerdo con información de radio y televisión, después de la segunda erupción se desplazó alguna gente a los refugios. No la cantidad que se esperaría, pero sí la suficiente para pensar que la repetición del fenómeno causó preocupación en la población. Incluso a las mismas autoridades, como se evidencia en las palabras del gobernador Navarro, que incluso hizo un esfuerzo por explicar de manera comprensible la situación del volcán. En los días siguientes volvió a bajar el nivel de alerta segundo, y hasta ahora el volcán se ha mantenido estable. Nota. Esta investigación incluyó datos hasta febrero/09, fecha de entrega del informe. La estrategia de la elusión. Volvamos ahora sobre el que consideramos el punto de quiebre en la manera en que el Estado colombiano ha enfrentado tradicionalmente la amenaza. A raíz del recrudecimiento de la actividad del volcán durante el año 2005, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4046 del 10 de noviembre de 2005, mediante el cual se creó una comisión intersectorial para coordinar las acciones de las entidades nacionales y apoyar a los entes territoriales en la determinación de las acciones a seguir en la reducción de la vulnerabilidad de la población allí asentada. Adicionalmente, el presidente de la República convocó al Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, que emitió concepto favorable sobre la declaratoria de situación de desastre de carácter departamental para los municipios de Pasto, Nariño y La Florida, firmado mediante la expedición del decreto No. 4106 del 15 de noviembre de 2005. El decreto 4046 en su considerando, exponía que es necesario crear una comisión intersectorial con el fin de coordinar y apoyar las determinaciones e implementación de las acciones a seguir en la zona de influencia del volcán Galeras, tales como la reubicación de la población asentada en la zona de más alto riesgo, las acciones tendientes a evitar que esas zonas sean nuevamente ocupadas a través de los planes de ordenamiento territorial, la ampliación del santuario de flora y fauna, de ser posible la búsqueda de figuras regionales que cumplan las mismas funciones de protección de las áreas de alto riesgo, entre otras alternativas que permitan que la zona continúe desarrollando su actividad económica. Sobre esta base, se creó la Comisión Intersectorial, con el objeto de coordinar las entidades nacionales y apoyar a los entes territoriales competentes en la 119 revista Semana. En semana.com. Un volcán Galera sigue rugiendo. 20 de febrero de 2009. Capítulo primero, el proyecto. Determinación e implementación de las acciones a seguir para reducir la vulnerabilidad de la población ubicada en la zona de alto riesgo. En esta comisión tenían asiento todas las instituciones directamente relacionadas con el tema, y se incluyó como invitados permanentes a los alcaldes de Pasto, Nariño, La Florida, Sandoné y Consacá. Entre sus funciones se encuentran la aprobación del plan de acción, la concertación entre entidades, y la formulación de recomendaciones para la adecuada utilización de los recursos previstos para ejecutar las acciones necesarias. Este decreto dio el marco para la que sería la concreción de la estrategia de ilusión, que se plasmó en el papel en el decreto 4106 del 2006. Mediante la declaratoria de emergencia departamental de los municipios ubicados en la zona de amenaza alta, se sentaron las bases para la propuesta que se ha estado trabajando desde entonces. Sus lineamientos básicos establecían que el CREP presentaría un plan de acción específico para el manejo de la situación de desastre declarada en el presente decreto, asesorada por la DPAD y de obligatorio cumplimiento. Por su parte, el plan de acción específico deberá contemplar el cambio de uso del suelo por parte de las entidades competentes, para garantizar que el área de influencia del volcán Galeras no vuelva a ser habitada. Es decir, se decretaba el reasentamiento de las comunidades afectadas. También establecía que el plan debía contemplar las medidas necesarias para la atención de las familias evacuadas, y que para la evacuación y reubicación de los habitantes de los municipios afectados, las autoridades ejercerían las funciones de conformidad con el Decreto Ley 919 de 1989. Las acciones quedaron enmarcadas dentro de lo que se dio en llamar el proceso Galeras, a cargo de un gerente. El proceso, aunque viene funcionando desde el 2006, se ha topado con infinidad de obstáculos, de los que el más protuberante parece ser, sin duda, la resistencia de la comunidad. Como ya se vio, el editorial publicado en el Diario del Sur fustiga duramente al proceso Galeras porque se ha convertido en un organismo burocrático, de funcionarios de escritorio que no van más allá de los diagnósticos, porque en 2 años de operación los aportes de esta entidad no se han visto en una realidad de resultados. Las comunidades que están en torno al Galeras no le temen porque siempre han convivido con él, pero con la naturaleza todo es impredecible y así se ha demostrado en todos los eventos que se han registrado, que ni siquiera Ingeominas como organismo científico haya acertado. Se hace la acusación pero se reconoce implícitamente el obstáculo. Lo cierto es que, aunque eludir la amenaza sea la manera más efectiva de reducir el riesgo, poner en práctica esta estrategia entraña enormes dificultades. Conciliar las necesidades de unos con las obligaciones de otro, proteger las vidas y los bienes de las comunidades a costa de desarraigarlas, aunque sea parcialmente, no es un proceso que se pueda dar de un día para uno a otro. La negociación es larga y complicada, y el proceso mismo no se queda atrás. Escoger terrenos, evaluarlos para saber si cumplen con los. Capítulo primero, el proyecto. Requerimientos, negociarlos, adquirirlos, son solamente unos de los pocos pasos que hay que dar para llegar a la meta. 1 de junio de 2004 Conclusiones. En los primeros tiempos de la ciudad, la estrategia para enfrentar la amenaza del Galeras fue básicamente la de ignorarla por la vía del fatalismo. Era voluntad de Dios que ocurriera o no una catástrofe, por lo que los santos y la Virgen María eran usados como intermediados para interceder por la misericordia divina. Esta estrategia no ha desaparecido, aunque con frecuencia se combina con otras. 2. Durante el ciclo de reactivación del 89 con frecuencia se culpó a los medios masivos de azuzar el pánico y contribuir así a agravar la crisis económica. Aunque los medios con frecuencia cayeron en errores que inducían apreciaciones erróneas sobre lo que realmente ocurría, por ejemplo con el uso de imágenes que no correspondían a los eventos de los que se estaba hablando, la estrategia de las autoridades locales de racionar la información mostró que no era adecuada, ya que indujo mayor confusión entre la población y afectó la credibilidad de todos los sectores, autoridades, medios y científicos. 3. La fundación del Observatorio Vulcanológico de Pasto mostró claramente la intención del Estado colombiano de trascender la improvisación en la prevención del riesgo derivado de la amenaza volcánica en Pasto. Se impuso así una visión moderna del fenómeno, que trataba de trascender la informalidad con la que tradicionalmente se había enfrentado el problema. Sin embargo, aunque la gente se acostumbró poco a poco a los comunicados del OPSPE a la terminología, no hubo necesariamente más comprensión al respecto. Algunos términos, alertas de colores, fumarolas, flujos piroclásticos, una de amenaza, se convirtieron en parte de la conversación de todos los días, sin que se explicara claramente su significado y sus implicaciones. Esto pudo haber contribuido a desproveerlos de sentido. 4. Cuando en 1995 un sismo causó muertos y daños, y en general una emergencia que puso a prueba a las instituciones encargadas de manejarlas, quedó en evidencia su falta de preparación y de recursos para atenderla. En ese momento quedó en el aire la sensación de que tantos avisos previos no habían servido para nada. La ciudad se veía desbordada en el momento crítico. La reacción de los cuerpos de socorro en las recientes reactivaciones permite inferir que hoy en día la situación sería distinta. 5. La evolución en las estrategias para enfrentar la amenaza volcánica ha sido más evidente en el estado que en la comunidad afectada, como lo demuestra la decisión de adoptar la estrategia de la elusión. En una parte importante de la comunidad permanece la idea de que como no ha pasado nada grave antes, no va a pasar nada ahora, mezclada, en muchos casos, con retazos de una actitud fatalista y resignada. Lo. Capítulo 1, el proyecto. Que queda en evidencia es la importancia de renovar los esfuerzos para lograr transmitir una información clara y precisa, que además de valorar las apreciaciones de la comunidad sobre el problema, le dé los elementos necesarios para la toma informada de decisiones. 6. Las recientes manifestaciones del 14 y el 20 de febrero han puesto en evidencia la reticencia de los pobladores de las zonas de amenaza alta a salir de sus asentamientos pese a la alerta de nivel. En este sentido no cabe duda de que la política de promover la evacuación por medio de subsidio resultó fallida y contraproducente. Algunos pobladores han expresado con toda claridad que no salen de sus casas si no se les paga el subsidio. El trabajo para lograr una valoración del riesgo acorde con la amenaza y la consecuente decisión sobre el riesgo aceptable es el camino que falta por recorrer todavía. 7. Se hace cada vez más urgente desarrollar un modo de comunicación que permita trasladar la amenaza volcánica al entorno cercano de la vida de la gente y le permita valorar el riesgo que está dispuesto a asumir. ¿Cómo pasa con los terremotos? La gente no tiene duda de que son peligrosos y actúa en consecuencia. 1 de junio de 2005 La economía de la reactivación es el principal argumento que sustenta las estrategias de ignorar y barra o banalizar la amenaza. Aquí en todas partes del mundo, es el de las dificultades económicas que induce el temor al riesgo. Quiebra regional, debacle de la economía. En Pasto, el caso de la reactivación de 1989 es, con mucho, el más estudiado. Revisaremos también los datos correspondientes a la reactivación del 2004 y 2005, para examinar el comportamiento de la economía durante estos dos años. La tesis con la que adelantamos este análisis es la que esboza Martínez Sierra en su ya ampliamente citado texto. La crisis en realidad era económica y social en Pasto y en general en el departamento. El Galera solo la estaba haciendo pública 70. Este análisis se lleva a cabo mediante la comparación de los datos e indicadores más relevantes de la actividad económica de los años inmediatamente anteriores y posteriores a la reactivación. Cifras y percepciones. Haremos una comparación entre lo que afirma Martínez y lo que dicen las cifras. Empezamos con las listas de calamidades económicas que hace el autor en su libro, para las que dice las consecuencias económicas derivadas de la reactivación volcánica y del mal manejo informativo pueden resumirse así. 70 Martínez Sierra. Luis Alberto. Historia de la actividad del volcán Galeras y percepción de los fenómenos telúrico-volcánicos en el contexto cultural de Pasto. Premio Departamental de Historia. Departamento de Nariño. Ministerio de Cultura, Bogotá, 2002. Capítulo 1, el proyecto. Parálisis de la construcción, que dejó cesantes por lo menos a 2.555 empleados, lo que representaba ausencia de sustento para 15.000 personas en Pasto. La tasa de desempleo en el sector llegaba al 20%. De 148.589 metros cuadrados construidos en 1988, se descendió violentamente a 57.588 en 1989. Según datos de Camacol, 1995, Pasto 71. En la figura 5, se aprecian estas cifras. ZS. H. Friente. Redibujado a partir figura 28. La evolución de la actividad edificadora en San Juan de Pasto entre 1980 y 1994, Camacol, 1995, Pasto, figura 5. La evolución de la actividad edificadora en San Juan de Pasto en la gráfica anterior, que aparece en el mismo texto, se puede ver claramente que la variación más fuerte fue la registrada en los años 87 y 88. Es decir, los atípicos fueron estos, en los que el sector tuvo un fuerte repunte. En el 89 la actividad edificadora volvió a los niveles que tenía en 1986, incluso un poco más altos. Creemos que ameritaría hacer un estudio más profundo para saber cuál fue el factor que impulsó tanto la actividad edificadora en esos dos años, con el fin de poder establecer con precisión el impacto de la reactivación del volcán en este rubro. Por otro lado, hay que tomar en cuenta el decreto 089 de abril 11 de 1989, mediante el cual el alcalde Germán Guerrero López, ante la posibilidad de una eventual erupción del volcán, consideró necesario limitar el crecimiento de la ciudad hacia la zona de mayor riesgo, siguiendo recomendaciones del CLOPAD, y que en su artículo primero suspendía la aprobación de planos y licencias de construcción por parte de la Oficina de Planeación Municipal y la Secretaría de Obras, en toda la zona S de posibles riesgos comprendidas entre la calle 18 en intersección con la avenida Panamericana, en todo su recorrido hasta el Estadio Libertad, comprendiendo toda la zona occidental de la ciudad 72. Si bien la medida obedeció directamente a la reactivación del volcán, su existencia distorsiona la interpretación de los datos, ya que no puede saberse cómo se habría comportado la construcción en el caso de que no hubiera sido adoptada. Se puede inferir que se hubiera visto afectada, pero no es posible establecer en qué medida. 71 Martínez Sierra. Luis Alberto. Página 204. N. Martínez Sierra. Luis Alberto. Página 131. Capítulo 1, el proyecto. Con el fin de ajustar un poco el análisis, buscamos conocer el estado de la economía en los años previos a la reactivación, para lo que usamos básicamente la información y los datos consignados en los informes de coyuntura económica regional, y SER, del Banco de la República. Empezamos con el de 1986-73, que dice que en ese año la economía de Nariño presentó alentadores índices de crecimiento en la actividad financiera. Los crecimientos logrados en las captaciones y colocaciones fueron superiores a los alcanzados por el sistema a nivel nacional. No ocurrió lo mismo con el crédito de fomento, pues las aprobaciones del Fondo Financiero Agropecuario bajaron a causa del aumento en las tasas de interés y los del Fondo Financiero Industrial por la selección y control de las solicitudes presentadas. En las finanzas públicas, el crecimiento de los ingresos departamentales estuvo muy por encima del registrado en el año anterior y fue asimismo superior al de los gastos, debido al aumento de los recursos corrientes y de las transferencias y a la disminución de la inversión. Por su parte, el comercio exterior del departamento continuó perdiendo importancia al disminuir el monto de las exportaciones e importaciones. En los indicadores de tipo social, la tasa de inflación alcanzada fue la más alta del país y la tasa de desempleo siguió en un nivel similar al de 1985-74. Hay que recordar que entre los años 82 y 83 en Colombia se registró un fenómeno del Niño de características particularmente fuertes, con graves efectos en las actividades agropecuarias, al que la NOAA clasificó como un meganiño 75. La situación de la economía regional había comenzado a registrar indicios de recuperación desde 1986, por ejemplo el crecimiento de las operaciones de captación y crédito del sistema financiero, aunque los indicadores sociales no participaron de esa mejoría, al menos en ese año, 1987 y 1988. Con respecto a 1987, el ICER/87 dice que la industria evidenció disminuciones en el consumo de energía, uso del crédito y personal ocupado, al igual que el comercio, que también disminuyó el número de empleados, enseñando la no muy buena situación que atravesó como consecuencia del regular desempeño de los sectores productivos y la devaluación del sucre. En el sistema financiero, las tasas de crecimiento logradas en captación y colocación de recursos fueron inferiores a las obtenidas en el 86 y a las que alcanzó el sistema a nivel nacional. Sin embargo, en la parte introductoria del informe de 1987, se expone que algunos cultivos, como la cebada, la papa y la palma africana, que tuvieron aumentos en el rendimiento y en área cosechada, la construcción, la 73 Banco de la República. Informe de Coyuntura Regional, 1986. Departamento de Estudios Económicos. Regional Pasto, 74 Banco de la República. Página 5 y 6. 75 Nacional Oceanográfica Atmospheric Administration, NOAA. En http://www.spsnc.nov/products/nagisismonjutoringlensos/qwlmrst3h.ml. Capítulo L, el proyecto. Finanzas públicas y el comercio exterior tuvieron un desarrollo satisfactorio. En el 87, la NOAA registró también un niño de efectos moderados, pese a lo cual el comportamiento del sector agropecuario no fue negativo. Por su parte, en la parte social, la tasa de desempleo se elevó considerablemente, casi un punto, debido, entre otros aspectos, al aumento de la fuerza laboral, lo que motivó que Pasto fuera la ciudad más afectada en el contexto nacional. Contrariamente, el nivel de precios al consumidor señaló la más baja variación en el país 7. En su texto, Martínez señala como segunda consecuencia de la reactivación del volcán la contracción de la actividad comercial. Contracción de L, actividad comercial equivalente al 27%. No obstante, como se puede leer en el párrafo citado del ICER barra 87, la actividad comercial estaba en baja desde ese año, con disminución en el número de empleados. Esta situación continuó el año siguiente. Según el informe de coyuntura económica regional de 1988, la actividad económica de Nariño en 1988 mostró tendencia al estancamiento con signos de deterioro en algunos de sus sectores productivos. Las disminuciones más drásticas se presentaron en los sectores agropecuario, comercio y financiero. El decremento en la actividad comercial obedeció a la revaluación del peso frente al sucre, lo que favoreció las importaciones procedentes del Ecuador 77. El comercio interno en Nariño tuvo en ese año signos de deterioro como consecuencia de los problemas internos y externos que afectaron la economía del departamento. En primer lugar, la demanda efectiva se resintió por la reducción de los ingresos en el sector de la construcción, y en segundo lugar, la acentuada devaluación del sucre frente al peso, que estimuló el consumo de productos ecuatorianos 7. A pesar de que en la gráfica 1 se ve que el 88 fue el mejor año para la construcción, en el párrafo anterior se señala que en el sector los ingresos se redujeron. En la parte que se refiere a la construcción, el ICER 88 presenta datos que difieren de la gráfica de Camacol y afirma que durante 1988 se redujo en un 36.2% el número de licencias aprobadas respecto al año anterior, pero que aumentó el área autorizada para construir en un 9.9%. El informe dice también que este contraste se ocasionó porque en Pasto el número de licencias y los metros construidos bajaron en forma significativa por las restricciones en el crédito, mientras que en Upiales la actividad se favoreció por la construcción de nuevas urbanizaciones 79. El ICER de 1988 dice que la actividad financiera de Nariño mostró variaciones reales negativas. Las medidas tributarias, decreto 2503 de diciembre del 87, por el cual se dictan normas para el efectivo control, recaudo, cobro, determinación y disposición de los impuestos que administraba la Dirección General de Impuestos Nacionales y el manejo 76 Banco de la República. ICER 1987, página 5. 77 Banco de la República. Informe de coyuntura económica regional. Departamento de Nariño, 1988. Departamento de Estudios Económicos, Regional Pasto. Página 4. 78 Banco de la República, ot.cit, página 9. 1. Banco de la República, ot.cit, página 9. Capítulo 1. El proyecto administrativo de las tasas de interés originaron un clima de incertidumbre entre el público que condujo a retiros paulatinos de dinero, afectando la liquidez del sistema. 80. El informe consigna que las KB obtuvieron el menor crecimiento ocasionado por la disminución de los préstamos nuevos, lo cual permitió que la cartera creciera en el año solo en un 13.4%. En lo que respecta al empleo, el informe de 1988 del Banco de la República dice que el desempleo tendió a ceder, y sin embargo, no se vislumbraron crecimientos importantes en la actividad económica que permitieran la absorción de mano de obra en forma significativa. El factor que tuvo mayor incidencia en el comportamiento de la economía en Nariño en 1988 fue la extrema devaluación del sucre frente al dólar, lo que entre otras cosas causó un fuerte desequilibrio en la balanza comercial, ya que las exportaciones colombianas al Ecuador bajaron un 26.9%, mientras que las importaciones aumentaron un 54.13%. Al parecer, la mejoría que había comenzado a verse en el 86 se frenó en el 87 y 88, pese a algunos indicadores. Para 1989, el ICER 82 comienza su informe con la frase: la reactivación del volcán Galeras ocurrida al iniciar 1989 ocasionó una incertidumbre colectiva que redundó en el menoscabo de algunos sectores de la economía narimense. La reactivación del volcán fue sin duda el signo del año. El informe ICER coincide con Martínez al afirmar que los sectores más afectados fueron la construcción, el comercio y la industria. La afectación del sistema financiero tuvo lugar durante el primer semestre del año, con una recuperación evidente hacia finales del mismo. Se incrementó, dice, la tasa de desempleo y la inflación. La divergencia con las cifras puede deberse 14, 2, en el 88, 13, 9, en el 89, según los datos de Muñoz, a que otras actividades como la agrícola, minera, pecuaria y fiscal tuvieron un buen desempeño. En el sector agropecuario, el área agrícola cosechada se incrementó en 10,3% frente a las del año anterior, pasando de 147.800 hectáreas a 162.985 en 1989. Las políticas de precios y comercialización para ciertos productos y lo benigno del clima fueron los factores que incidieron en este comportamiento positivo, así como la alta tasa de inflación en el Ecuador, que desestimuló el contrabando de productos agrícolas hacia la región. Hubo incremento además en el sacrificio de ganado, en un 22%, y aumentó también la producción de leche. La pesca registró un aumento del 15,6%, impulsado sobre todo por el aumento en la captura de crustáceos, camarón y langostino 83.80 Banco de la República, ot.cit, página 13. 81 Banco de la República, ot.cit, página 17. 82 Banco de la República. Informe de coyuntura económica regional. Departamento de Nariño, 1989. Departamento de Estudios Económicos, Regional Pasto. Página 5. 83 Banco de la República. Ot.cit. Página 6, 9.